Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Cuatro minutos pasan de las 5 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Muy buenos días, es jueves 4 de agosto de 2016 y si te acabas de levantar, pues tu día comienza aquí, poniendo las calles. Te saluda Beatriz Calderón y lo primero que voy a hacer es darte las gracias. Gracias por estar ahí un día más con nosotros. Somos ya una gran comunidad y seguimos creciendo cada día. Sabemos que las horas son un tanto complicadas, no es fácil mantenerse despierto, pero para eso estamos, para acompañarte. ¿Qué te ofrecemos? Pues un montón de cosas, música, consejos, temas interesantes, noticias curiosas y, por supuesto, las historias de nuestros ponedores. Así es, tú que nos estás escuchando eres el verdadero protagonista del programa. Sin ti no tendría sentido y por eso nos gusta que nos llames, que nos cuentes en qué andas liado hasta ahora, cómo pones tú las calles o simplemente por qué no puedes dormir. Para abrir boca te propongo una historia, pero no una historia cualquiera. Una historia de estas que nos gustan, positiva, optimista, para empezar con buen pie el día. Para ello saludo a Gloria López, que es la que nos la va a contar. Muy buenos días, Gloria.
Muy buenos días, Bea. Pues te habla ahora de Yurra Mardini. Es una de las atletas que desde este viernes participan en los Juegos Olímpicos de Río. ¿Por qué te hablo de lleno de cualquier otro deportista? Bueno, pues porque su historia es un tanto especial. Esta nadadora siria de 18 años estuvo a punto de morir ahogada en el Mediterráneo el pasado año cuando intentaba alcanzar la costa de Grecia huyendo de la guerra. Yurra cuenta que nunca ha pasado tanto miedo como cuando con la barca en la que viajaba junto a una veintena de personas empezó a llenarse de agua. Al ver que se hundían, decidió lanzarse al mar y junto a otras tres personas que también sabían nadar, remolcaron la embarcación durante más de 3 horas y media hasta llevarla a puerto. No solamente es una superviviente, Bea, sino que además es también una heroína que salvó su propia vida y la de otras 19 personas. Ahora entrena en Alemania 2 horas diarias antes de sus clases de bachillerato. El sábado en Brasil nadará las series de los 100 metros mariposa. Desde aquí le deseamos la mayor de las suertes.
¡Qué historia! Hace un año jugándose la vida en el Mediterráneo y ahora en los Juegos Olímpicos de Río. Cargadas ya las pilas, supongo que estarás expectante ante lo que te vas a encontrar en esta segunda hora. Pues nada, tú no te preocupes que ahora mismo te hacemos un pequeño avance.
En nuestra segunda hora del programa recordaremos una entrevista sobre un actor que sufre trastorno obsesivo compulsivo y conoceremos así cómo es su día a día. Y además también nuestro crack del motor, Alfonso García, nos va a dar varias recomendaciones para lavar el coche como toca, Bea.
Esto será en un momento, pero antes vamos a conocer qué tiempo dan para hoy. Esta información es importantísima para organizar el día. Jaime Barón, buenos días.
Buenos días, Bea.
Bueno, ¿qué tiempo vamos a tener?
Cielos nublados ocuparán la parte norte de la península y de todo Aragón, Cataluña y la gran parte de Castilla y León, siendo más probable que se den tormentas y lluvias por los Pirineos y por el litoral cantábrico. El resto del país se caracterizará por tener cielos despejados o con pocas nubes, aunque se podrían formar algunas nubes altas en el interior de la península. Conforme pase el día, las temperaturas ascenderán en Canarias, Baleares, el sur de Levante y todo el litoral de Andalucía.
Como verás, lo tenemos todo. Bueno, me faltan los ponedores, Gloria. ¿Cómo son nuestros ponedores?
Bea, somos muchos poniendo las calles. No me extraña que te sientas tan orgulloso de los ponedores que nos llaman en directo al programa. Nos cuentan qué andan haciendo mientras nos escuchan y a mí me encanta recordarlos.
Yo me he dedicado a la mecánica general. Iba por ahí por los campos porque tocaba tractores y esto, y máquinas de cosechar. Y ahí me tiraban a la banda de Duero, ahí me tiraba casi un mes para la cosecha. Y ahí tenía Peñafiel, Valladolid, Palencia, Burgos, Soria hasta Guadalajara. Porque yo soy de la COPE siempre. Siempre la llevo en el coche, la tengo en casa, yo me acuesto con ella.
Y anda aquí muy cerquita de Málaga, en los montes, y la camisa puesta para estar en la calle.
¿Pero tú eres de los que se abre la camisa y se le ve ahí el pelillo con el crucifijo o no?
Yo no tengo pelo ni en la barba.
¿No te queda ya nada o qué?
No, tengo un buen mostacho.
Mostachito, o sea, como una sombrilla, ¿no?
No, como un cepillo de barbero.
O sea, que es de los grandes, ¿no? Como el del padre de Chiti Chiti Bam Bam.
Que yo me dedico a ayudar a personas mayores. Me tenéis enganchada. Llevaré 3 semanas, ¿eh?
Como ¿sí?
Oyendo... Sí, soy novata del todo. Y encima, el primer día que se me ocurre llamar, vais y me cogéis el teléfono. Es que no se puede tener más suerte, ¿eh?
Eso te iba a decir porque hay gente que está aquí mandando mails ya, que hasta me insultan, diciendo que ¿por qué no cogemos el teléfono? Y es que, claro, no, está todo el rato ocupado por la gente que llama.
Soy técnico de sistemas en aluminio. Eso significa un asesor de arquitecto en temas de aluminio y PVC.
Ajá.
Luego sean ventanas, bueno, pues sea la asesora para el cumplimiento del código técnico y...
¿Y tiene algo que ver con la eficiencia energética tan de moda en estos días, o no?
Sí, también, también.
Pues bienvenido a la cadena COPE, espero que te sientas como en casa. Avísanos cuando llegues, hombre, que así me quedo yo tranquilo.
No te preocupes, te avisaré primero a mi mujer, después a ti.
Poniendo las calles.
Estos ponedores que acabas de escuchar ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si quieres tener el tuyo, tienes que entrar en antena llamándonos al teléfono gratuito del programa 950-6006. Te repito, 950-6006, y ahí nos cuentas cómo pones las calles ahora mismo. También nos puedes buscar en facebook.com/poniendolascalles y en twitter@poniendocalles.
Muchas gracias, Gloria. Ahora sí podemos decir que los que ya estamos en marcha hasta ahora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, nos vamos ya a por el jueves.
Casi, casi vulgar. Y esas cejas.
Me sentí castigar. Te dije sí, sí. Por tu forma de amar, tan salvaje. Es que hay un ángel en tu mirada. Inquietante el tabú. Nena, luna serena, todo es posible menos tú. Insaciable, solo tú. Meses y mentiras, solo tú. Estrella de mi corazón, solo tú. Sofisticada vida, solo tú. Desde aquí, desde allá, me dejé dominar poco a poco, poco.
Quiéreme con pasión
y dime sí, sí.
Una vez y otra más. Ay, qué locura, ay, qué locura. Y es que
hay un ángel en tu mirada, que es ese que sabes, solo tú, solo tú.
Nena, luna serena, todo es posible.
Bueno, todo es posible menos él. José Luis Real nos adelanta los contenidos de Red and Cope. Cuéntame, a ver, ¿qué nos traes?
Buenos días, Bea. Bueno, pues primero de todo vamos a estar muy pendientes, seguro, de Londres, de todo lo que nos llegue desde el Reino Unido. Ese nuevo ataque que ha tenido lugar esta madrugada. Un hombre armado con un cuchillo ha matado a una mujer y herido a otras cinco. Lo que sabemos hasta ahora es que, bueno, pues el joven tiene 19 años, el detenido. No sabemos más datos, no sabemos mucho más, así que vamos a estar muy pendientes de todo lo que nos llega desde Londres. Hablaremos seguro con nuestro corresponsal, José Luis Concejero, que nos va a traer la última hora desde el Reino Unido. Más cosas, pues aquí en España, la última reunión en el Congreso entre Mariano Rajoy y Albert Rivera ha hecho salir un poquito más contento a nuestro presidente.
Sí, decía que, bueno, ayer nadie quería hablar conmigo y hoy al menos tengo con quien hablar. Es que yo ya, Mariano Rajoy...
Bueno, pues algo es.
La cosita.
Da cosita, bueno, no sé si da cosita a ti. A mí lo que me da cosita es ir a terceras elecciones. Bueno,
imagínate.
Bueno, yo no me quiero imaginar porque yo no voy a votar.
Yo tampoco.
Ya te lo digo. Bueno, vamos a hablar con Fernando de Páramo, secretario de Comunicación de Ciudadanos, quien nos va a explicar también, bueno, pues los detalles de esta última reunión y bueno, esa vía de negociación que parece que se abre ahora entre Ciudadanos y el Partido Popular, esa negociación entre el techo de gasto, de los presupuestos generales del Estado de 2017, en fin, vamos a poder conocer más detalles de esa reunión de ayer. Y más cosas también. Bueno, pues sabes que la Alliance Global Assistance está promoviendo la elección de las 7 maravillas gastronómicas de España con el objetivo de proponer que la cultura culinaria de nuestro país sea patrimonio inmaterial de la humanidad. Fíjate.
Pues ya era hora.
Bueno, pues uno de los impulsores de esta iniciativa es el chef Nacho Manzano, que es propietario del restaurante Casa Marcial y La Salgar en Gijón. Vamos a hablar con él.
Vamos a tener.
Que nos explique también esta iniciativa, en qué consiste y bueno, y que seguro que va a ser muy beneficiosa para los restaurantes españoles si se lleva a cabo. Todo eso y mucho más a partir de las 6 de la mañana en Herrera, en COPE.
Muchísimas gracias, José Luis Real. Nos vamos ahora con el santoral de este 4 de agosto. Santos Juan María Vianney, cura de Ars, Justino y Perpetua Mártires. Siete de la mañana, te recuerdo hasta ahora las vías de participación. Estamos en Facebook, en Twitter, arroba poniendo calles, poniendo las calles, arroba cope.es, y ya nos llegan un montón de mensajes a lo largo de toda la noche. Ana Rodríguez, cuéntame.
Juan Diego Fures nos dice desde Twitter: hola Beatriz, un placer escucharte, recuerdos a Pulpo, muy cerca de Marbella. Darle recuerdos también a María Lobillo Rodríguez. Loli Navarro desde Twitter también: muy buenos días, a la escucha desde Valencia. Charo Colmenarejo desde Facebook: hola ponedores, regalo un gatito negro, tiene un mes, hablarme al Facebook, besos.
Ay, qué pena, un qué gatito pena. Negro, chiquitín. Bueno, pues ya sabéis.
Tony García: ánimo ponedores, a por el martes. Saludo Bea y a seguir así, que lo haces fenomenal.
Muchísimas gracias, Ana. Y nos vamos ahora al 950-6006. Ese es el teléfono gratuito que tienes que marcar para poder entrar conmigo en antena y llevarte ese diploma oficial de ponedor de calles. Y tengo al otro lado del teléfono a José. Muy buenas.
Buenos días, Bea.
¿Qué tal? ¿Desde dónde me llamas?
Pues te llamo desde Ciudad Real. Aunque yo soy de Campo de Cristana, te llamo desde Ciudad Real, que estamos aquí trabajando, asfaltando, bueno, hemos estado asfaltando la ronda de Ciudad Real y ahora estamos pintándola, bueno, pues para que quede en perfectas condiciones para el uso de la gente que por aquí pasa.
En eso es en lo que estás liado, literalmente poniendo calles.
Poniendo calles, efectivamente.
Asfaltando. Bueno,
sí,
bueno, ¿desde qué hora?
Bueno, pues empezamos a asfaltar, los trabajos asfaltados suelen empezar sobre las 10 de la noche, por ahí, y estamos pues hasta las 6 de la mañana, dependiendo un poco del tráfico que haya.
Claro.
Porque el trabajo precisamente se hace de noche para evitar...
El objetivo es ese, ¿verdad?
Claro.
Por así decirlo, molestar o entorpecer el tráfico lo menos posible.
Exactamente.
Muy bien. ¿Desde cuándo te dedicas a esto, José?
Pues yo llevo en el tema de la obra civil desde el 2006. Pero así trabajos de noche, pues este año. Empecé a trabajar en una empresa que se llama Asfaltos y Cálvaro.
Uh-huh.
Bueno, cogimos una obra aquí en Ciudad Real y había una parte de la obra que había que hacer de noche.
Uh-huh.
Y bueno, gracias a esta obra, bueno, pues os he conocido y la verdad es que, bueno, que en muchos momentos pues hacéis la noche mucho más amena.
¿Para asfaltar calles se necesitan unas medidas de seguridad especiales?
Igual que para una carretera, las medidas de seguridad, bueno, pues tenemos una empresa que nos hace los cortes de carril para trabajar sin tráfico, todos los trabajadores llevan sus elementos de protección individual, las máquinas llevan elementos de protección colectiva, es decir, todo el trabajo se desarrolla con las medidas de seguridad máximas que se pueden tener.
Uh-huh.
No obstante, el peligro siempre está. Estamos hablando de que se trabaja con maquinaria pesada,
claro.
Camiones y tal, y bueno, siempre puede haber un error, pero bueno, se intenta de trabajar de la forma más segura posible, intentar minimizar los riesgos que son intrínsecos a la actividad en sí.
Bueno, José, estamos en agosto y a mí me gusta hacer esta pregunta, porque a ver si alguno me da una alegría. Casi todos me están diciendo que o ya se han ido o que no tienen vacaciones. ¿Cuál es tu caso?
Yo ya me fui.
Ah, ¿otro?
Ya me fui.
Pues es que esto es una ruina. Estamos todos hechos polvo. Ya
bueno,
hemos vuelto,
bueno,
se nos hace muy largo.
Se lleva con alegría.
¿Dónde te fuiste, José?
Pues estuve en Islandilla, en Huelva.
¡Ay, qué bien!
Nos fuimos mi mujer y yo y estuvimos pasando ahí 6 días y la verdad es que muy bien.
Se está fenomenal. El agua un poco fresquita, pero se está muy bien.
Sí, bueno, tampoco. Me dijeron que estaba muy fría, pero tampoco está tan fría, no sé.
Yo creo que según el momento, que
sí.
Tengas suerte o no, y que llegues y esté un poco tiesa, pero vamos,
claro.
Por lo demás...
Y además, como venimos de La Mancha, que aquí hace bastante calor, pues...
Se agradece, ¿verdad?
Meterte en el agua.
Bueno, pues José, muchísimas gracias por haberme llamado. Vas a recibir ese diploma oficial de ponedor de calles. No sé dónde lo vas a poner.
Pues en mi despacho. En un sitio al lado de la orla de la carrera.
Fenomenal. Y quiero foto colgada al Twitter, a Facebook, donde estés en redes sociales.
Ah, fantástico, muy bien.
De acuerdo, José, muchísimas gracias por habernos llamado. Un besazo. Nada,
gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Lavarse un número incontable de ocasiones las manos, chequear todo 2 veces, no pisar las rayas de los pasos de cebra o tener un miedo terrible a cometer errores. Estos son solo unos ejemplos del día a día de quien sufre trastorno obsesivo compulsivo. Nosotros tuvimos, cuando comenzó la temporada del programa, un actor que nos explicaba cómo se vive con esa sensación siempre. Estás obsesionado. Vamos a recordarlo.
Poniendo las calles en la cadena COPE. Estamos en directo contigo, levantando España con los currantes. Y bueno, quizá tú no te laves las manos a cada instante o no te preocupe que haya líneas horizontales en el suelo de la calle. Esto son solo algunos de los ejemplos de los que puede obsesionarle a alguien. Y es que más de 1 millón de españoles sufre trastorno obsesivo compulsivo. Normalmente una persona tarda una media de 7 años en pedir ayuda por miedo a ser rechazado. Vamos a hablar con alguien que lo sufre. El actor Damián Colea, y le vamos a dar los buenos días y la bienvenida al estudio aquí en la cadena COPE. Damián, buenos días.
Buenos días, Pulpo, encantado de estar aquí.
Muchísimas gracias por acercarte, siendo las horas que son, que vaya tela. ¿Qué valor tienes, macho?
Muchas gracias por invitarme, yo soy muy trasnochador.
Hombre, es que te digo una cosa, es fundamental porque mientras podamos ayudar a alguien, creo que merece la pena todo lo que se tenga que hacer.
Siempre.
Siempre merece la pena.
Siempre.
Damián, cuéntame, ¿en qué momento te das cuenta de que estás sufriendo un trastorno?
Bueno, yo llevaba años ya sufriendo, bueno, el trastorno obsesivo compulsivo sin saber lo que era, cuando a los 13 años me atreví a pedir ayuda a mi madre entre lágrimas, diciéndole bueno, que algo no funcionaba bien en mi cabeza. No sabía muy bien lo que era, pero ya llevaba años con estos pensamientos intrusivos y perturbadores que me hacían la vida muy complicada, ¿no?
¿Y me puedes poner algún ejemplo de lo que pensabas?
Sí, sí, sí. Yo tenía muchas obsesiones con, bueno, con de tipo religioso, por ejemplo. Sobre todo tenía también obsesiones con de contenido. Bueno, estaba muy obsesionado con el hecho de que a mi familia le pudiera ocurrir algo malo.
Ajá.
De que a las personas que quería les pudiera ocurrir algo malo. Y entonces, bueno, estos pensamientos me provocaban ya desde muy niño una ansiedad y un pánico tal que, claro, me conducían a realizar rituales que yo no entendía, pero que luego he comprendido que el objetivo de estos rituales era un poco neutralizar esta emoción de pánico, esta emoción de ansiedad, ¿no?
¿Y de dónde sacabas esos rituales, macho?
Pues no sé, instintivamente, pues no sé, es como el mecanismo, digamos, del trastorno, ¿no? De alguna manera sentía la necesidad de, por ejemplo, de lavarme mucho las manos o, claro, de ordenar las cosas. Yo creo que de alguna manera, como mi mente vivía en ese caos o en, sí, ese desorden, de alguna manera necesitaba contrarrestarlo con un orden extra cotidiano en, yeah, el mundo físico, ¿no? Entonces necesitaba como lavarme muchísimo las manos, necesitaba limpiarme mucho, necesitaba ritualizarlo un cierto número de veces,
claro,
y de una manera concreta, ¿no?
Jolín, pues lo tuviste que pasar mal, ¿no?
Sí, lo pasé muy mal durante muchos años.
¿Y qué te decía tu madre?
Bueno, mi madre lo pasaba mal.
¿Lo pasaría peor?
Sí, mis padres, mi familia lo pasó muy mal, y porque desgraciadamente ellos no entendían cómo lo iban a entender, ¿no? Lo que me ocurría. Tuvimos la suerte de que la primera cita con la psicóloga, cuando yo tenía 13 años, tuvimos la suerte de que esa psicóloga, de nombre Esperanza, nunca me olvidaré.
Es que dice tanto la palabra Esperanza,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí. Yo siempre digo que esa mujer, Esperanza, que si nos está oyendo, bueno, siempre digo que me salvó la vida, porque yo estaba muy mal y me salvó la vida. Y afortunadamente en esa primera cita hizo un diagnóstico certero y me dijo, bueno, tú padeces un trastorno obsesivo compulsivo de libro bueno, pues empezamos el tratamiento que yo necesitaba.
Claro. Esperanza te ha ayudado a ti.
Sí.
Tú eres, además de ya un ponedor de calles, eres una persona generosa.
Muchas gracias.
Y ahora tú vas a ayudar a los demás publicando una novela maravillosa que se llama Tocados. ¿Y qué nos cuentas en ella? ¿Qué nos vienes a contar en este montonazo de hojas?
Pues verás, Tocados es un libro que está inspirado en mis propias vivencias como actor con trastorno obsesivo compulsivo. Hablo de lo que supone vivir tu pasión y al mismo tiempo sentirte confrontado con esta batalla interior que supone padecer un trastorno mental.
Claro.
Y de alguna manera trato de dar las herramientas que yo he ido descubriendo a través del en mi propio camino, trato de dar a la gente esas herramientas que yo he ido descubriendo para que vean que hay salida y que se puede, que realmente se puede salir adelante y se puede de alguna manera ser feliz a pesar de tener trastorno obsesivo compulsivo y se puede vivir una vida plena y una vida completa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un testimonio de esperanza para la gente que padece el trastorno, pero también para la gente que vive cualquier otro tipo de batalla interior.
Dos personas, una llave y un viaje emocional que les cambiará para siempre. A mí me parece fantástico. Además, yo creo que a mí no me gusta decir la noche, aunque ahora mismo sea de noche, porque hacemos un programa despertador. En nada viene Carlos Herrera, pero hay gente que no puede dormir porque hay gente que está muy jodida y las cosas son como son, de verdad. Y todo lo que sea un llanto, un canto de esperanza, aquí van a tener la plataforma para darlo a conocer, de verdad. Y echarle el valor, el que vengas, el que nos lo cuentes, que traigas el disco y que cuentas que tú has padecido esto y estar dispuesto a ayudar, te hace todavía más grande, Damián, de verdad.
Muchísimas gracias.
Te lo agradezco un montón. Pues nada, a partir de ahora eres ponedor de calles también.
Ponedor de calles, muchísimas gracias. Para mí es un honor ser ponedor de calles.
Vale, que te vaya muy bien y cualquier cosa, estamos aquí para lo que necesites.
Muchísimas gracias por invitarme, es un placer estar aquí con vosotros. Gracias.
Gracias, Damián. En Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
¿Crees que Juanma Castaño es un partidazo?
Hola, muy buenas.
Nosotros tampoco, pero su programa lo será.
Para mí hay un problema en el modelo de gestión de este tipo de partidos.
El 21 de agosto en COPE empieza el partidazo. El partidazo de COPE.
Isa Martínez nos decía en Twitter: gracias por vuestra compañía. Antes de nada, ponerme la de Llévame muy lejos de Amaral. Mil gracias. Aquí suena.
pasan de largo a toda velocidad. Se parece que busco algo que no se deja encontrar. Si me creo que estoy de vuelta y no llego a ningún lugar. Si este es el
Nos seguís mandando mensajes a Facebook y a Twitter, arroba poniendo calles. Ana Rodríguez los tiene y nos los lee.
Terita, vamos Peter y Bea, que es jueves. Ya está dentro de nada el viernes. Venga, un besito, Peter. Monse, buenos días, yo aún no me he ido. Como locos porque lleguen los agosteros para coger mis vacas en septiembre. Peter Parla, un besazo para mi sobrina la pequeña que es su cumple hoy. Ana Villagles. Antonio Rada Galvez, vigilando un chalet. Buenos días, ponedores. Danco, currando como cada mañana. Arriba, un abrazo enorme, que tengáis un buen día.
Muchísimas gracias, Ana. Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE y ya tengo aquí a mi lado a Alfonso García, que es nuestro experto en motor y que nos va a dar hoy unos consejos y recomendaciones para nuestro coche en estas fechas, el verano, que es tan importante llevarlo a punto. Muy buenos días, Alfonso.
Muy buenos días, Bea.
En esta estación del año, el 75% de los coches gasta un 7% más de carburante. ¿Eso a qué es debido?
Pues el motivo es rodar, circular con los neumáticos con bajo inflado, con inflado deficiente, con menor presión de la recomendada por el fabricante del neumático y del vehículo. Esto, combinado con las altas temperaturas, hace que, y según ese estudio, se consuma un poquito más, en este caso un 7%. Pero no obstante, no solo en esta época se malgasta combustible. Quemamos de término medio 50 litros de gasolina o diésel cada año. Digo, quemamos, que realmente la estamos tirando, supone 775 millones de litros de consumo inútil, 1.000 millones de euros al año que estamos tirando en general, y además el inflado deficiente, el neumático envejece antes, se desgasta antes, tenemos mayor riesgo de pinchazo, por ejemplo, el reventón se multiplica por 3, por lo tanto es importante no solamente por la cuestión de que consumamos o que nuestro vehículo consuma menos, sino que además ese neumático sea más seguro, nos dure más tiempo y nos permita ahorrar.
En Madrid estos días los luminosos de las carreteras, ¿sí?, lo están alertando, avisando que por favor se vean las ruedas, se miren las ruedas.
Cosa que desde aquí alabo, porque ese tipo de mensajes, aunque a veces por sabidos, de vez en cuando conviene recordar. Importante, es el punto más importante de seguridad del vehículo. Podemos, lo hemos dicho muchas veces, podemos tener el coche más caro, más potente, con toda la última tecnología, pero si los neumáticos no están en buen estado o están con menor presión de la indicada, por ejemplo, 0,5 menos de presión, atención, hay riesgo de accidente. Y además, para aquellos que les preocupa más el bolsillo, podemos ahorrar 50 litros al año con una presión correcta. Algo no era, bueno, tampoco es mucho, bueno, pues en torno a unos 65 a 70 euros por año.
Es un pico.
Es un dinerito.
Ya es tu dinero. Ya, eso le tiene ya para ir a 7 películas.
Por ejemplo, sí, o a salir a cenar con la mujer o con el marido.
Oye, Alfonso, ¿cuáles son los principales vicios al volante que debemos evitar para no perjudicar nuestro coche? Porque está claro que, como todos, los coches se estropean del uso. Pero claro, no es lo mismo rodar bien que rodar mal. Y hay veces que hacemos cosas que no están bien.
Sí, es verdad que muchas veces la economía nos hace que seamos mucho más rácanos, entre comillas, que bueno, vayamos alargando cambios, revisiones. Yo diría que es solo cuestión de atención y cuidado. O sea, los malos hábitos, vea, son realmente adquiridos. Todos tenemos hábitos al volante desde que empezamos a conducir. Y que pueden causar, pues eso, desde desgastes prematuros o averías graves. Toma nota. Por ejemplo, acelerar el motor cuando está frío. Pues, ¿qué va a suponer? Pues un desgaste interno. Esperar, en este caso, un minutito antes de iniciar la marcha. Solamente para que, de alguna forma, el motor coja un poco de temperatura. Sobre todo en el caso del invierno. Mantener el embrague pisado. Presionado todo o un poco cuando el coche está parado. Vicio habitual en las cuando circulamos por ciudad. Esto a la larga reduce la vida del embrague y, por supuesto, nos va a suponer un dinerito.
Mi padre me regañaba porque yo dejaba la mano en la caja de cambios.
Otra cuestión, efectivamente, crea holguras.
En la palanca.
Crea a la larga, crea holguras en la caja de cambios. Por lo tanto, también reparar una caja de cambios o parte de esa caja de cambios o elementos de esa caja de cambios, obviamente vas a poner un pico. Circular con el motor a bajas revoluciones, por ejemplo, esa costumbre ahora de ir a muy bajas vueltas intentando consumir menos en marchas muy largas, al final, ¿qué pasa? Es perjudicial, es decir, el motor a muy bajas revoluciones daña válvulas, la válvula EGR, el catalizador y los filtros de partículas. Y además obliga a un mayor trabajo, un mayor esfuerzo del motor, y eso va a reducir también la vida del mismo. Parar el motor de golpe es otra costumbre que todavía se observa cuando hemos circulado, después de haber circulado por una vía rápida o tras un viaje largo. Mantener, sobre todo aquellos motores que lleven turbo, tanto gasolinas como diésel, mantener, por ejemplo, al Rally-T 2 minutitos ese motor
antes de bajarnos.
Antes de cortar el encendido,
eso, mira,
antes de apagarlo.
No lo sabía yo.
Y bueno, pues conducir con el vehículo en reserva, otra costumbre, es decir, en reserva en el depósito. Si más tarde o más temprano tenemos que echar, ¿para qué? Perjudica y mucho la bomba de combustible. Recordemos que a pesar de los filtros, las impurezas, que a los pocos meses de tener un coche nuevo, ya las impurezas se van acumulando en ese depósito. Y a la larga, si apuramos, está claro que van a pasar al motor y van a perjudicar, dañar y, por supuesto, el bolsillo. Subirse a los bordillos, costumbre también muy habitual. Lo mismo que, por ejemplo, no reducir. Yo últimamente lo veo, además, sobre todo con gente que lleva todo camino. Señores, aunque sea el coche un poco más alto, que el neumático tiene un perfil mayor, amortigua quizá un poquito más el paso de esos badenes, de esos resaltos, pero está reduciendo la vida de muchos elementos del coche.
No va a ser un tanque.
No es un tanque. Si además, cuando nos ponen eso es para que reduzcamos la velocidad. A la larga, suspensión, dirección, neumáticos, frenos. Frenar, por ejemplo, sobre ellos es lo peor que se puede hacer. Y, por ejemplo, otra de las cuestiones, ya que hablamos de frenos, pues no abusar de ellos cuando bajemos una pendiente muy pronunciada. Aprovechemos la retención, en este caso, del motor. ¿Cómo? Utilizando la caja de cambios también para ayudar un poco a los frenos y no castigarlos sobremanera.
He suspendido el examen, Alfonso.
No, sí, estas son cuestiones que muchas veces no somos conscientes.
Un montón de esos vicios.
O el problema está en que a lo mejor no nos han enseñado lo correcto.
Bueno, yo, por ejemplo, lo de no apagar el motor, sí, no tenía ni idea. Bueno, de estar ahí 2 minutitos.
Bueno, pues son
y eso que te ahorras de entrar en casa, además.
Sí, no. pero tampoco es mucho tiempo. Algunos dirán 2 minutos, tampoco es tanto. Mientras que estamos mirando de coger las cosas que hemos dejado depositadas en la cartera o lo que sea, o llaves o tal, 2 minutos no son nada.
Muy bien. Bueno, a la hora de lavarlo, ¿cuál es el mejor método a seguir? Que no sabía yo que también había particularidades a este respecto.
Bueno, recomendaciones, hay algunos muy exagerados. Pero como norma, incluso lo dicen los propios fabricantes, lavar el coche una vez cada 15 días. No es cuestión de que estemos todo el día con la valleta, ni estemos todavía todo el día en la estación de lavado. Si has vuelto de vacaciones, que podría ser tu caso, o incluso estás allí donde has llegado de vacaciones.
No te enseño el coche cómo está.
Por eso, llegas unos días allí y hasta el coche se pone de pena, arena, salitre. Recordemos que son muy abrasivos para la pintura y la carrocería. Lavarlo cuanto antes. Y si somos perezosos, como en mi caso, pues bueno, si vamos a llegar al punto de vacaciones, pues mira, compramos un toldo, ¿cómo se llama esto? Sí, el... lo diré.
Protector.
Un protector del vehículo, coche. Y bueno, de alguna forma se manchará menos, muchísimo menos. Atención, en esos casos, atención, mucha agua, abundante agua, poca agüita o en seco, malo, porque al final vamos a rayar, aunque no lo veamos. Evitar, por ejemplo, lavar en el coche en horas de mucho calor, como es el caso estos días. No dejar secar el automóvil al sol. Siempre no van a quedar esas aguas, no va a quedar como queremos, por así decirlo. Eliminar cuanto antes también los insectos y las deposiciones, por ser fino, las caquitas.
Jolín, todo de esas. Por favor, tenemos aquí en la puerta de COPE,
sí,
son horrorosas.
Horrible, pues esas caquitas de pájaros cuanto antes, porque dañan y mucho. Y con el calor más, y hasta el punto de que la pintura se la comen. A pesar de las pinturas de hoy en día de los coches,
no,
las carrocerías
la
son muy buenas, pero se lo comen. Es decir,
te van a dejar destrozada.
Te lo van a dejar mate. Utilizar agua un poquito caliente sería lo suyo, solo para quitar, por ejemplo, esa mancha de la caquita, o incluso, por ejemplo, para los mosquitos, los cristales y de los faros.
Y jabones supongo que no muy abrasivos,
¿no? No, y cuidado, yo diría que utilizar un jabón especial para carrocerías. Uh-huh. Cuidado con esos lavavajillas.
Sí, el que te sale con el Fairy o el que te sale con el amoníaco perfumado.
Yo no quería mencionar Fairy, pero conozco algún conocido que
es buenísimo para otras cosas,
por
pero
supuesto,
que para el coche pues no lo usemos, por
pero
favor.
Pero que ese lavavajillas y esa marca que has mencionado tú, alguna de ese estilo, son de un pH realmente que machaca y mucho la pintura y la carrocería. Y, por supuesto, un jabón especial para coche, con pH neutro, como, por ejemplo, se utiliza muchas veces para el pelo. Aclarar es muy importante. Y otro punto a tener muy en cuenta. Si somos de los vaguitos, como en mi caso, cuidado, porque decimos, bueno, pues nos lo llevamos a un túnel de lavado. Cuidadito, porque las cerdas de los rodillos, que sean de otro tipo, que no sean de plástico, ¿vale? Porque, salvo para las llantas, pueden rayar la pintura de nuestro precioso coche. Y mejor agua a presión que rodillos. Repito, mejor agua a presión
que los rodillos. Muy
bien. Y hay gente, además, que te lava el coche y te lo deja impecable.
Y ya para terminar, Alfonso, ¿qué hacer para eliminar los malos olores del vehículo? Que mira, yo con esto no tengo problema. Huele a toallita de bebé.
Vaya.
Me da gusto.
Pues bueno, pues sería un poco como lo de antes, una limpieza periódica del interior, lavar tapicerías y alfombrillas, que es realmente donde más se acumula esos malos olores. Daría dos opciones. Una, vaporeta, es una solución muy interesante, o un experto. Hoy en día hay sitios donde te dejan el coche casi como lo sacaste del concesionario. Pasar el aspirador, es otro punto importante para evitar
que de eso ácaros. Ya hablaremos, ahora que hablabas del olor del concesionario, de eso
sí.
Ya hablaremos porque leí un artículo que no te huele así el coche, porque sí, eso está medido.
Totalmente medido y estudiado, y no todas las marcas huelen igual.
Eso es muy curioso.
Cada una, algún día hablaremos en detalle de eso, efectivamente. Incluso tienen personas expertas, olfateadores, para esa cuestión. Otro punto importante, la limpieza del techo, esponja, agua y jabón neutro. Sobre todo el coche de los que somos fumadores, o procurar no fumar dentro del coche. Evitar comer o beber, que te voy a decir a ti, Bea, en el vehículo.
Eso está prohibido.
Al final los olores causan mal olor y se acumulan en miles de huecos, a veces de muy, muy difícil acceso. ¿Qué vas a hacer? ¿Prohibir? Hombre, yo recuerdo que en mi padre lo tenía absolutamente prohibido.
Yo lo tengo prohibido, ¿eh? Porque es verdad que te ponen en el coche mucho más con niños, pues si fueran adultos,
sí.
Pero con niños, cuando te quieres dar cuenta, como abras la mano, tienes ahí los cachitos de sándwich, cuatro gusanitos, un chupachus que se cayó hace 25 meses y lo encuentras. No puede ser.
Y ahora en época de veranito, esos helados de chocolate
no.
Que caen sobre la tapicería.
Tengo que decir que eso es de las únicas cosas que no concedemos a los enanos.
Y por último, repito, si lavas, por supuesto, el interior de ese vehículo, esos asientos, alfombrillas, el techo, obviamente, si lo secas al sol, no dejes subida a las ventanillas, si no, obviamente vas a dejar que se acumule ahí luego la humedad. Para el tema de olores, lo hemos hablado en otras ocasiones, como ambientador, mejor lo natural. Yo a mí los químicos no me gustan.
Cuando entras en un coche y huele mucho algo,
no.
En yo concreto, es que dices, casi mejor que no huela nada.
Pues nada, lavanda.
Al jabón.
Lavanda, por ejemplo, hojitas de lavanda,
¿sí?
De romero o de eucalipto. Y ayudan y mucho a mantener, o por lo menos que el olor no permanezca. Y alguien me decía, oye, pero es que esto de ir a un centro especializado en limpieza de interiores es caro. Pues mira, yo encontré el otro día un sitio que por 50 euros te lo hacía. Es decir, que, hombre, los hay hasta 250 y te dejan el coche, bueno, que ni lo reconoces porque la limpieza es absolutamente a fondo. Va a depender de lo que quieras pagar.
Por dentro, quiero decir, de esa manera. Sí. Luego darle un pañito a...
Por supuesto.
Pues una vez o dos por semana. Pero sí. Por dentro, así, tan intensamente, ¿cada cuánto tenemos que lavarlo?
Yo diría que a lo mejor cada 15 días, lo mismo que el exterior. Tampoco es necesario exagerar, es decir, tampoco es cuestión de estar ahí todo el día con la bayeta.
Oh, No. Pues eso ya es una tarde de tarea, Alfonso.
Ese es el problema.
Entre el exterior y el interior.
Ese es el problema.
Para eso hay que tener tiempo.
Hay que tener tiempo y ganas.
Bueno, llevamos niquelado ya el coche. Muchísimas gracias, Alfonso. Hasta
luego. Un saludo y a seguir poniendo el intermitente.
Eso. Son ya las 5:44 de la mañana. El mejor broche posible para terminar de poner las calles es escuchando La del Pulpo, ese momento en el que Carlos Moreno le recuerda e incluso le muestra las mejores canciones, así como la historia de ellas, a Carlos Herrera. No te vayas, que vamos a recuperar uno de esos momentos, uno de los más especiales a lo largo de esta pasada temporada.
Un montón de ponedores que se van apuntando a nuestro programa. Y aquí tenemos también a Carlos Herrera. Buenos días.
Buenos días. Buenos días.
¿Cómo está la voz hoy?
Pues está menos Darth Vader que antes, pero un poquito todavía.
Qué pena, porque yo he estado reescuchando un montón de veces tu corte. De que es perfecto, perfecto.
Yo soy tu padre.
Es que es muy bueno.
Muy bueno.
Es... Pero tú te lo has planteado, hay que hablar con Sonoblog.
Hay que hablar con Sonoblog ya, urgentemente.
Ahí, la gente se ha perdido un actor de doblaje importante.
Fíjate aquí. Que me hubiera gustado mucho a mí.
Lo sé. Y oye, a Arsenio le tenemos controlado, ¿eh?
A ver, pues a Arsenio, ¿qué decir? Arsenio, pues, escúchame, un dita, yo y un dita le pongo a uno que dice, deme usted un par de botellas de esas de encima de la mesa.
Agitado, no mezclado. ¡Qué bueno es fantástico, fantástico! Oye, ¿tú sabes que hoy estamos de cumpleaños? Bueno, mejor dicho, hoy es día 3, ayer fue el cumpleaños de Lou Reed.
No me digas.
Sí, pues, lo que pasa es que tú, Lou Reed, no, como que no mucho, ¿verdad?
Sí, Lou Reed.
¿En serio?
Sí, claro, hombre, tú dirás.
Bueno.
Muchos discos de Lou Reed que forman parte de mi universo sentimental, ¿eh?
74 años que tiene ya el bandido, ¿eh?
Que hubiera tenido el bandido.
Que hubiera tenido, ¿cierto?
Exactamente.
Nació en el 42, ¿eh?
Eso es.
Lewis Allen Reed, más conocido como Lou Reed. Nació en Freeport, espectacular. Y es que es muy polifacético este elemento.
Pues mira, te aconsejo un disco desconocido. Te aconsejo uno de los discos, para mí, más deliciosos de Lou Reed, que es el Coney Island Baby.
Claro.
El Charlie's Girls, la propia canción de Coney Island Baby. Es una delicia de disco.
Yo, como en las canciones que me voy preparando para ponerte, claro, pues no sé por qué habíamos coincidido, pero es que esta canción suena muy bien. Coney Island Baby.
Sí, señor.
Es muy bonita.
Y si conoces el parque de Coney Island, todavía se hace más delicioso. Qué bueno.
Como suena la caja, ¿no? They said that he was mean and cruel, but you know,
won't play football for the coach. They said. They said I was a little too lightweight to play linebacker,
so I'm playing right in. Won't play football for the coach. Se acerca un poquito a Van Morrison, ¿eh?
Verdad que a veces tienen cosas así, pero este Lou Reed con dos dedos, simplemente pinzando una cuerda de la guitarra, nada más es eso, Lou Reed, es en un momento determinado, eso es Lou Reed. Lo hacen en determinadas canciones que para mí rítmicamente, con la rítmica, el punteo de Lou Reed es bueno, pero rítmicamente es insuperable, como el Dirty Boulevard, por ejemplo. Que es una de mis canciones señeras de Lou Reed.
Yo de Lou Reed siempre tengo en mis recopilatorios el Crazy Feeling, por ejemplo.
Crazy Feeling, delicioso.
Buenísima canción. O el Vicious.
También.
Son canciones, y por supuesto el Walk on the Wild Side, que forman parte de los clásicos que siempre han aparecido en los recopilatorios. Pero es que esto, Lou Reed, es también para echarle tres horitas y ponerte a escuchar las canciones que tiene en la carrera este hombre.
Sí, señor.
Vamos a recordar un poquito en Vicios, porque a nuestros ponedores les va a gustar mucho esta canción. Además, una canción perfecta para las 5:50 de la mañana.
Y el Sweet Jane, que para mí es una obra de arte. En sus diferentes versiones, Sweet Jane tiene una especialmente tocada en Berlín, que es ya la más dejada, la más simple, la más sencilla. Yo tengo 10 versiones del Sweet Jane metido en iPod.
Qué bueno.
Y esa es particularmente vibrante. Pero mañana tráete el Dirty Boulevard, por favor.
Dirty Boulevard.
Sí, eso es una joya. Vamos, eso es arte puro, ¿eh?
Vale, me lo traigo. Me lo voy a traer en cassette.
Ah, qué bien.
El sonido auténtico.
Correcto.
El de la época.
Fantástico. 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 El único que es único. Sí, es verdad, eso lo hace bien Arboleda, ¿no?
Ese Arboleda es un crack.
El único que es único.
Vamos ya. Esto se lo voy a pasar yo a Arboleda, ¿eh? Para que se va a poner nervioso. Lo mismo se toca. Madre mía. Oye, hoy es importante porque para Bob Dylan, el 3 de marzo del año 64, era un día importante para él porque entró por primera vez en la lista de éxitos británica. Y claro, coger y hacer una canción y que de repente la meta en esa lista tan importante, él se emocionó y a partir de aquí empezaron a venir también cosas importantes.
Fíjate, no había pasado el eléctrico todavía, ¿no?
No.
Estaba todavía, no se había producido en Newport el motín de los acústicos cuando Bob Dylan cogió la guitarra. Es que Bob Dylan, estoy explicando a Rocío, que me está mirando con atención. Bob Dylan era acústico, unplugged, sí. Y con la guitarra acústica, con las seis cuerdas de nylon, tacatá, 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 tacatá. De acero, perdón. Es diferente. Es que el nylon da un sonido, el acero da otro sonido.
Diferente.
Claro. Y de repente un día se conectó a un altavoz, a un amplificador y cogió la guitarra eléctrica. Y ese día sus seguidores folk reventaron en el mundo. Aquello fue una polémica terrible.
Le
dieron muchísima caña.
Sí. Sí,
luego
tuvieron
que tragar todos, pero bueno.
Fíjate que Bob Dylan, Carlos, tiene muy buenas canciones, indudablemente tiene canciones muy buenas, pero componer una pieza de 8 minutos y pico y que se aguante perfectamente, que sea una canción que va a más, pocas veces pasa, ¿eh? Y a mí me sucede con este Hurricane.
Oh, qué canción.
Es que se te pasan volando, 8 minutos 32 segundos.
El LP era Desire, me parece.
Exacto,
sí.
Del 76.
Sí, exacto. En ese LP se guardan dos otras cosas muy buenas también. Pero a mí esto de esta historia de Hurricane Smith, el boxeador maldito, me parece soberbia.
Me encanta, Carlos. Qué canción tan bonita. La descubrí en la radio hace muchísimos años y a partir de entonces luego la he ido grabando por todos los rincones donde podía para escucharla en cualquier situación y en cualquier momento. Es una canción maravillosa.
Y el golpe del violín, qué bien puesto.
Mucho,
está, ¿eh?
Sí. Ahí está.
Hay una cosita llamada Mozambique en ese disco también, en el Desire, ¿eh? Que es extraordinaria, que te aconsejo. Y el romance de Durango.
Sí, exacto. Mañana les vamos a escuchar.
De Durango, México, no Durango, País Vasco. ¿Eh?
Correcto. Vamos a jugar las palabritas. Dime palabritas, Carlos, con esta voz que hoy tenemos, ¿vale?
Vale.
Venga, vamos a decir, por ejemplo, se acaba el programa.
Se acaba el programa.
Pero ahora viene lo importante.
Pero ahora viene lo importante.
Lo mejor está por llegar.
Lo mejor está por llegar.
Si tú me estás escuchando, es por... ¿Cómo se nos va la pinza, no?
Totalmente.
Bueno, que tengas buen programa, que te mejores y te escuchamos con atención.
Mañana será otro día.
Poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Hasta luego, Carlos. Ya tengo jingle nuevo.
Con la del pulpo nos despedimos aquí. Ahora te dejamos con Herrera en COPE, pero mañana, que ya es viernes, volvemos. Gracias por estar ahí y pasad un feliz jueves.